Bien, ya estamos listos para...
Buenas tardes.
Para recibir a Ernesto Giannone primero tardes. Y después para viajar a la capital del mundo.
Buenas tardes, Giannone.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos, querido, ¿cómo te va?
Querido, qué gusto saludarlo.
Bien, ¿cómo anda?
Contentísimo.
Sí, bueno, me imagino, lo suyo viene por el lado deportivo. Bueno, lo felicito.
Sí, señor, pero ¿me está mirando?
No, pero me doy cuenta ya en el tono ahora, de voz, ¿sabe su que... timbre.
Pero estoy más que contento. Después de haber visto, sobre todo ese primer partido, ¿no?
El primer tiempo. El primer tiempo. Sí, después un poco vio que los partidos
claro, porque amistosos... el segundo tiempo fue como otro partido. Pero, sí. Digamos, sobre todo el primer tiempo, claro. De verdad, estoy encantado porque además, y esto en esto no lo incluyo a usted específicamente, porque usted lo había señalado reiteradamente que esto era una gran incorporación
totalmente, para
el uruguayo.
Totalmente.
Pero hubo mucha gente que decía, no, Fernández está viejo, viene por la guita, no importa nada, no puede jugar al fútbol, que se dedica a otra cosa. ¿Cuánta gente escuchó usted de eso?
Uf, me consta que muchísimos, realmente.
Muchísimos. Y ayer dio una clase magistral, realmente, ¿no?
Es un distinto, ¿no?
Es distinto.
Le va a hacer muy bien al fútbol uruguayo.
Ojalá.
Y bueno, evidentemente todo no va a poder reconstruir el sol, todo lo que hay que reconstruir en el fútbol uruguayo. Pero bueno, ya está bueno. Mira, esas cosas que tiene, ¿no? Después fue y le dio la camiseta a uno de los pibes que mejor la mueve en Wanderers, que era, creo que se llama Gastón Rodríguez, que es un gran jugador,
sí.
un zurdito, que fue el que casi le hace unos goles en uno de esos ataques que tuvieron. Y el gesto ese, yo miraba al final, digo, mirá cómo le fue a intercambiar el botija, le fue a pedir la camiseta y el tipo le dio la camiseta. La verdad es que está en todos los detalles, la verdad.
Yo creo que hay un gran aporte de Forlán, como creo que va a ser un gran aporte de Loco Abreu también.
Y
¿eh?
por supuesto.
No solamente futbolístico, hay otro aspecto que me parece que no es menor, porque... son jugadores que tienen una actitud diferente, es decir,
claro.
A veces uno ve a algunos jugadores que entran a la cancha a pegarle ya directamente al contrario.
No, a guerrear. Los tipos entran a jugar, a pasarla bien, a divertirse.
Es otra historia. Y, claro, a hacer lo que mejor saben,
claro,
que juega el fútbol, ¿no?
Claro.
Es decir, es una actitud diferente. Y creo que esa actitud de Forlán y la del Loco, y la que tuvo el Tony y la que tiene el chino Recoba también,
sí,
¿no?
Claro.
Eso va a ayudar a que, espero... a que se terminen algunas cansadas que ocurren afuera, ¿no?
Sí, esperemos que así sea.
Por lo pronto,
la verdad es que ya alegró los ojos de muchos, y eso es bárbaro, porque al que le gusta el fútbol tiene que realmente alegrarse cuando pasan estas cosas.
¿Qué quiere que le diga yo? Casi me da un infarto al enterarme que usted estuvo a punto de ir a ver a Peñarol.
La verdad que sí.
Bueno,
evidentemente iba a ir al destino dedicado a los bohemios.
Habla,
¿no?,
de un noble deportista.
No importa.
Lo hubiera recibido loco. Estoy seguro que si usted iba a la mitad de la hinchada, no a la Amsterdam, ¿no?
Pero
allí en la Amsterdam no aseguro nada.
No, ahí no aseguré nada.
Carlos lo niega, pero fue.
No fui. La verdad es que ganas no me faltaron, pero no fui. Bueno, entre otras cosas, hasta el día se puso para que la gente fuera a verlo, ¿no? Se hicieron,
sí, claro.
La verdad que es un fenómeno.
30 grados, che, acá.
Sí.
No sabe la cantidad de gente que había en la playa, impresionante.
Sí, acá también, quédese tranquilo.
Impresionante.
Bueno, una cosa de locos.
Bueno, obviamente, además de Forlán, que es el protagonista más importante del fin de semana, hay otro personaje, ¿no?
Por supuesto. Sí.
Hay otro personaje del que queremos hablar. Es muy interesante cómo se procesan las cosas y cómo opina tanta gente, ¿no? Con el diario del lunes todos hablan bien del partido del domingo, ¿no?
Sí, claro.
Yo lo que veo es que hoy cada uno habla desde sus odios y sus amores. Porque en realidad, sinceramente, hay que tener no menos de 50 años o más para entender a qué cosa se refiere Amodio Pérez. Porque para... cualquiera que lo escuchara el otro día en la conferencia de prensa, oír su lenguaje, oír las menciones que él hacía a determinadas acciones del MLN o a determinadas circunstancias o a cómo se manejaban, debe sonar como a una película de la Fox, ¿no?
Claro, no entienden nada.
No entienden que había cosas que ocurrían en nuestro país y que esas cosas ocurrían acá, ¿no? Es claro que a uno le queda la impresión de que Amodio se quedó en el pasado, es decir, se le pinchó el auto de regreso al futuro y no pudo tomarlo de vuelta, ¿no? La quedó por ahí. Hay una serie de cosas que a mí me llaman mucho la atención. Por ejemplo, una de las cosas que me llamó más la atención de ayer es la denuncia de Alberto Grille.
Sí.
Sí. Y lo digo porque Alberto Grigi no tiene vela en este entierro.
No.
Que yo recuerde, además, no recuerdo a Alberto Grille presentando una denuncia por violación a los derechos humanos contra militantes de izquierda. Sin embargo, ahora, fíjate vos, es bien curioso, ¿no? Presenta una denuncia penal que tiene como testigos a tres integrantes del MLN, a Julio Marenales, a Carlos Haller y a Alba Antunes, pero también tiene al jefe de seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol, a Miguel Zuluaga, que sí. Ha sido denunciado como un represor.
Sí.
¿Está claro?
Sí, sí.
O sea, esto es un bizcocho difícil de entender, ¿no?
Sí.
¿Por qué lo hace, creo yo? Mira, Grille no da puntada sin nudo, ¿no? Sí. Los que hemos seguido la polémica que tiene con Valenti, básicamente la polémica que tiene con Valenti es que Grille se abrió del ala astorista y empezó a criticar a Astori, habiendo sido uno de los principales operadores del ala astorista,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Eso fue lo que ocurrió. Y por lo tanto se quedó sin apoyo, y como Grille es un tipo que vive de sus vínculos con el poder, básicamente así se ha sostenido a lo largo de su historia. Yo lo veo esto como un intento desesperado de acercamiento al EPP. No creo que acá haya cuestiones de principio, ¿no? Pero bien, es un tema que no quería dejar de lado porque es una de las cosas más notorias de hoy. En realidad, hoy Amodio va a tener que ir a responder y va a tener varios careos por esta denuncia presentada por Grille, ¿no?
Sí.
Yo quiero dejar algo muy claro porque cualquiera podría sorprenderse con esto. Lo primero que quiero decir es que yo soy de los que considera que los tupamaros no fueron responsables de la dictadura, ¿no? Es como aceptar eso sería como aceptar que la Primera Guerra Mundial estalló porque asesinaron al archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo.
Sí, claro.
Está claro, esa fue la gota que desbordó el vaso.
Uh-huh.
Pero el vaso venía lleno de hace bastante tiempo. No hay que olvidarse que el gobierno de Pacheco Areco fue cuasi dictatorial.
Uh-huh.
Se cerraban diarios, se torturaba a gente, se encarcelaba arbitrariamente a mucha gente. El local de Gior, por ejemplo, que estaba ahí ahí cerca de donde estaba el Arenal Grande y la otra, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? No me sale el nombre ahora. Muy cerca donde estaba la ex terminal de autobuses en Arenal Grande.
Ah.
Ese lo llenaron de gente, llenaban los cuarteles de gente, sin ningún juicio, no había actuación de la justicia, y la justicia hacía lo que podía tratando de salvar gente en ese momento, ¿no?
Uh-huh.
Se mató gente. En 1972 ya estaba Bordaberry, antes del golpe mataron a Luis Batalla, que era un militante del PDC, en un cuartel, en 33. O sea, a ver, decir que los tupamaros generaron la dictadura ha sido un buen discurso para los militares, para algunos dirigentes tupamaros también que construyeron una historia falsa, porque se colocaron como los únicos actores de todo ese periodo, y también para otros de afuera. Ha sido un buen discurso para Julio María Sanguinetti, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Para sostener la teoría de los dos demonios,
sí.
Que no la inventó él, pero que efectivamente ha sido su mejor sostenedor a lo largo del tiempo. Uno debería preguntarse, primero, ¿hubo una guerra entonces acá? Lo que Amodio demuestra es que acá no hubo ninguna guerra. O sea que el discurso de la guerra es falso. Forma parte de la historia falsa que se ha construido por muchos actores, no solamente los militantes del MRN, sino el ejército también, los militares que construyeron la historia de la guerra. ¿Qué va a haber guerra? ¿Qué tipo de guerra? ¿De qué guerra están hablando si... A ver, por ejemplo, cuando relata el secuestro del banquero Pellegrini y Gian Pietro, relata una cosa espantosa, que habla de la improvisación absoluta, ¿no? ¿Vos te acordás? En el libro está relatado, dicen que a Pellegrini y Gian Pietro lo tuvieron secuestrado varios días, porque era la orden de Fernández Huidobro, abajo de una carpa, en el living de una casa, ¿no?
Uh-huh.
Habían puesto en el living una carpa, y Gian Pietro estaba en esa carpa. Pero el tema es que alrededor de la carpa había asambleas estudiantiles, había asambleas de... O sea, el tipo estaba abajo de una carpa, secuestrado, ¿está claro?
Sí, sí, sí.
Era la improvisación absoluta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero además había otros datos, es decir, carecían de armas. Es decir, había un montón de historias que revelan un grado de improvisación absoluta, ¿no? Es decir, no hablemos de guerra, hablemos de improvisación. Y sobre todo, un dato que me parece no menor... Yo tengo mucho respeto por la gente que se involucró en esta historia creyendo honestamente que hacía lo correcto, ¿no? No tengo el mismo respeto por aquellos que provocaron, siendo dirigentes y sabiendo cuál es la situación, provocaron tantas muertes infames. Por ejemplo, entregando armas casi de juguete para enfrentarse con rifles muy poderosos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso llevó a la muerte, lamentablemente, a mucha gente joven que creyó que esa era una forma de resolver el futuro del país. Lo cierto es que en los años 70, la mayoría de los partidos de izquierda advertían acerca del aventurerismo del MLN y el desconocimiento absoluto que el MLN tenía de lo que la izquierda denomina el pueblo, las masas, ¿no? Es decir, era un grupo de presuntos autoelegidos que se creyeron mesías, salvadores de la patria, y llevaron adelante su pequeña revolución, que no fue nada, no fue ni revolución, ni fue guerra, ni fue nada, fue lo que fue, lo que todos conocemos. Ahora, uno debería preguntarse, ¿por qué van tan duramente contra Amodio y no contra Piribudes, por ejemplo, que ha vivido acá todo el tiempo, ¿no? Está en Rivera, es dirigente del Partido Colorado.
Claro. Trabaja en un diario.
Trabaja en un diario, claro.
¿Y qué es el fue tipo? Corresponsal de Rivera para el Diario de la República en su momento.
¿También? Mira, no lo recordaba sí, eso, sí. Pero mira vos, por lo menos yo no estaba.
El Tino Piribudes, sí.
Lo cierto es que...
Claro, te preguntás por qué no pasó eso.
Sí, Piribudes es calificado por todos, en esto, hasta de Amodio para abajo y para arriba, como el mayor traidor, el tipo que entregó todo. Uh-huh. Es decir, Amodio de verdad, y cuando a mí me dieron los papeles para arreglar, ¿no? En el batallón Florida, ¿qué papeles le dieron? Los de Amodio. Claro. Los de Piribudes.
Claro, sí.
¿Está claro?
Sí.
Bien. Yo recién hablaba con una colega que decía, hay una cosa que a mí no me cierra de todo esto, y creo que tiene razón, es que Amodio Pérez no haya sido torturado, porque en realidad los militares torturaron a todo el mundo. No había familiar que te salvara, porque no era solamente para obtener una confesión, era una forma de amedrentamiento, claro, de instaurar la política del terror, que otra gente supiera afuera que te iba a pasar eso adentro. ¿Está claro? O sea... vuelvo a lo que decía al principio, ¿no? Alguien que tenga menos de 50 años no va a entender esto, seguramente. A veces cuando se habla de tortura, nadie entiende lo que significaba eso, ¿no? Solamente los que atravesaron ese triste momento pueden llegar a entenderlo. De todas maneras, yo creo que Amodio termina siendo el espejo en el que muchos de los dirigentes actuales del MLN, algunos en el MPP, no quieren mirarse, porque Amodio dice varias cosas que tienen un correlato paralelo. Por ejemplo, Amodio dice que el MLN torturó. Hay un libro de Abercorn que relata eso, donde dirigentes del MLN y militares participaron en la tortura a empresarios secuestrados para obtener información que sirviera a lo que presuntamente en el año 72 investigaban juntos, que eran los abusos económicos contra el Estado, ¿no? A partir de la infidencia y de una serie de hechos más, bueno, allí se habrían reunido con esa excusa en algún momento. Parece que alguien le dijo a los militares, ustedes nos castigan a nosotros, pero a los que nos llevaron a esta situación no los tocan. Alguien dijo, a ver, ¿cómo es eso? Y bueno, y ahí empezaron a trabajar juntos, ¿no? También estaba todo ese acuerdo para intentar salvar a los militantes del MLN que estaban siendo torturados. Claro. Y que en realidad sirvió para salvarse ellos mismos, porque los únicos que salvaron fueron los dirigentes. Claro. Es decir, a uno le resulta increíble, pero ocurrió de verdad, que Raúl Sendí, que era el tipo más buscado en ese momento en todo el país, ingresara como perico por su casa al batallón Florida para discutir con los militares.
Sí, eso está.
Y que Fernández Huidobro saliera a tener reuniones afuera, de alguna manera revelando lugares y militantes.
Claro.
Y a eso parece a nadie preocuparle. Muy poca gente se acuerda de cuando Fernando Huidobro fue detenido en la casa del matrimonio Martirena, que cuando fue herido allí, fue herido de casualidad, en realidad, no porque supieran que estaba allí, sino porque una bala pegó en el techo y le estaba escondido en un barretín en el techo. La frase famosa de Fernando Huidobro, ¿no? Campitos, no tires, soy yo.
Sí, sí.
Campitos, y era Hugo Campos Hermida, uno de los torturadores más siniestros de la policía entonces.
Terrible personaje, sí.
Terrible personaje, porque además era un delincuente, no era solamente un torturador, era un delincuente que participaba en delitos económicos y una serie de historias, ¿no? Ahora, yo creo que, por eso digo, finalmente Amodio termina siendo el espejo en el que nadie quiere mirarse.
Claro.
Porque se tendrían que hablar de varias cosas. Hubo torturas, en realidad, torturó el MLN.
Sí,
el MLN mató a militantes como Roque Arteche. En realidad ya existe el relato. El propio MLN reconoció que mataron a Roque Arteche, que era un preso común, que se había escapado en el abuso, que se integró al MLN y después, aparentemente, con las armas del MLN, cometió algunos asaltos para sí, ¿no?
Sí, bueno, es parte
no tuvieron mejor idea que matarlo.
Uh-huh, sí.
Después están los presuntos acuerdos entre Wilson y el MLN.
Claro, eso también está relatado.
Golpe bueno.
Sí, el golpe bueno, algo de emulando, ¿verdad? El golpe en Perú de la que entonces
Velasco Alvarado,
exactamente. Exactamente.
Claro. A ver, si vos y yo hubiéramos estado en esa época, uh-huh. Yo estaba, vos estabas, no sé si habías nacido.
Sí, era un pibe, chiquito.
Eras un niño.
Un niño, sí.
Yo creo que todos hubiéramos apoyado un golpe bueno, uh-huh. En realidad, visto como se ve ahora, ¿no?
Claro, hay que remontarse lo que dice Carlitos, que es muy difícil a veces traspolar o tratar de decirle a los chiquilines de ahora, a los jóvenes de ahora, el ambiente que se respiraba en esa época de opresión, como decía Carlos, ¿no? El gobierno de Pacheco fue un gobierno realmente cuasi dictatorial, y hay que recordar también que Pacheco asumió después de la muerte del general Gestido, que era quien en realidad había sido el elegido para presidir los destinos de la nación.
Pacheco y Bordaberry después, ¿no?
Y Bordaberry después, que fue el delfín de Pacheco, ¿no? Fue el candidato de Pacheco, un tipo que su espejo era Franco y no creía en los partidos políticos, ¿no? Todo eso, digamos, fue una especie de caldo de cultivo, con las muertes, con todo, y a esto hay que sumarle algo de lo cual Carlos y todos nosotros hemos hablado en tantísimas oportunidades, la gran corrupción en los estamentos bancarios del país, ¿verdad? Con bancos que quebraban y que el gobierno de alguna manera bancaba, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Los bancos bancados por los gobiernos, o sea, por la gente. La verdad es que
nada diferente pasó luego,
pero de esto los más jóvenes no tienen idea. Entonces hay que decirle, sí, en los 60 y pico pasó eso, o sea, teníamos un gobierno muy malo, que no era, reitero una vez más, había puesto en la presidencia a una figura bastante desteñida que acompañaba la fórmula, sí, pero que bueno, fungía allí de vicepresidente, pero que nunca se esperaba que iba a morir Gestido y quedarse con la presidencia, y se empezó a desencadenar, digamos, un país con muy poca credibilidad en el ambiente político, con políticos muy desprestigiados, con una gran violencia, con la existencia de una guerrilla, con unas fuerzas armadas y fuerzas policiales que actuaban muchísimo, día sí y otro también, con, como decíamos, con muertos, con hechos de violencia, con bombas, en fin.
Con diarios cerrados,
con mucha censura, con medidas prontas de seguridad. La verdad es que un ambiente bastante difícil, por suerte, de concebir, pese a todo, a lo degradado que esté el sistema político actual, muy difícil de concebir en estos tiempos, ¿no?
Claro, nadie que lo haya vivido, por más que lo haya leído, seguramente puede comprenderlo, ¿no?
Es cierto.
Es cierto que hay aspectos del relato de Amodio que no se sostienen, porque que Amodio nos diga que porque resulta que el capitán Calcaño era primo de la esposa de un tío de él, y entonces ahí eso motivó que los hermanos... Eso es mentira, porque no existía esa posibilidad. Los militares no perdonaban a nadie, digámoslo, vamos a decirlo en claridad, ¿no?
Sí.
Armando Méndez, además, no era ningún jefe de LOCOA, como él dice por allí, porque LOCOA recién se creó en este país después del golpe de Estado en 1974.
Así es. Bueno, seguramente hay inconsistencias, seguramente, que estarán formando parte también de ese relato, que está incluido allí en ese libro que vino a presentar en forma fugaz, el amigo Amodio, entre comillas, le pongo esto, y que, bueno, iba a ser fugaz según sus deseos, no así de quienes han decidido, por distintas razones, mantenerlo aquí en territorio nacional. No sé hasta cuándo.
Creo que se va a quedar un tiempo.
¿Sí? ¿Te parece?
Me da esa impresión.
Bueno, yo digo que hay, lo que decía al principio, Carlitos, te veo que estás bastante embromado, vas a tener que cuidarte, pero para cerrar la columna, digo, lo que decía decía al principio, y después te dejo si querés agregar algo más, y si podés. Más que nada si podés. Más que nada si podés. Si querés, no sé, querer carrillas, pero vale. Poder, no sé. No, digo que la verdad es que tiene un costado político, no se puede negar. Que esta detención tenga un costado político, lo tiene. Por lo que estamos hablando, ¿no? Porque las personas a las cuales él ha fustigado, que formaban parte de una organización que él integraba, de la cual él fue uno de los máximos dirigentes, hoy están en el gobierno, en el poder. Y efectivamente son los que manejan los hilos del Ministerio del Interior y de distintos estamentos. No así de la justicia, está claro. Y efectivamente es la justicia la que actúa en forma paralela. Yo decía hoy, no solo Amodio, todas las personas, y vaya si estamos pidiendo que muchas pasen por los estrados judiciales, y aún no lo han hecho, deben pasar por los estrados judiciales, porque así debe ser esto deseable en un régimen democrático como el que vivimos. Me parece que es parcial si esto queda en Amodio y no efectivamente con la cantidad de nombres que están en lista de espera. Nos llama la atención, como decíamos, distintas aplicaciones, digamos, de la ley para distintos personajes. No hay duda de que hay una gran porción de todo esto que se ha generado en esos enconos políticos, claro, que han quedado en el tiempo. Pero también hay razones judiciales que me parece que son de orden. Y creo que allí ha desestimado bastante a Amodio Pérez lo que es ingresar a un país con una identidad que no es la que él tenía, con un pasaporte que además dice Valparaíso, Uruguay. Bueno, creo que ahí exageró demasiado.
Claro, ese pasaporte en realidad le había sido otorgado, no sé qué pasó después, cómo fue el trámite en España, pero fue parte de los acuerdos con los militares, y era un pasaporte de refugiado político, era de ACNUR en realidad, o sea, ajá, que todo era falso. Sí. Ahora, hay un dato que no es menor en esta historia, Daniel, yo estoy de acuerdo con todo lo que vos decís, ¿no? A ver, Amodio, si algo tiene de positivo esto, que yo no sé si tiene algo de positivo, capaz que mucha gente quisiera escucharnos ahora decir Amodio es un traidor, o Amodio es esto, o Amodio barro, no sé, hay de todo, ¿no?
A mí, la verdad, hasta altura, yo no lo sé, mirá.
Desde el punto de vista estrictamente periodístico, a mí lo que siempre me interesa es obtener la mejor versión de la verdad. Y como creo que en esta historia,
hay muchas versiones.
Estoy convencido, acá se ha construido una historia falsa y mezquina, y todavía nos queda mucho para saber la verdad, me parece interesante oír a otro tipo.
Claro.
Independientemente de los calificativos que podamos tener sobre él o lo que pensemos de él.
Sí.
También hemos pensado muy mal del Goyo, de Gavazzo, de tanta gente, y sin embargo los hemos escuchado reiteradamente, ¿no?
Uh-huh, es verdad.
O sea, yo no me inscribo en la teoría de que hay que básicamente masacrar a Amodio porque vino a hacer daño a los viejos dirigentes del MLN.
Está claro.
Yo creo que los viejos dirigentes del MLN se dañaron a sí mismos, no necesitaron a Amodio.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Muy bien, Carlitos, cuídate, ¿eh? Nos reencontramos mañana.
Gracias, hasta mañana. Un abrazo grande a todos, ¿eh?
Chau.
Chau.
Rompecabezas.